aquí nuestro invitado, que ostenta además el récord Guinness por rapear 921 sílabas en un minuto.
A veces pasa y lo hago por eso. No siento pereza por el esfuerzo, pero no estoy para tirar mi tiempo. Caviar, ese es el plan. No estoy para tirar mi tiempo. Caviar, ese es el plan. Ir directo a lo bueno, dejar atrás lo insustancial, como dejé mis celos.
Tiene el título de pionero en nuestro país en su género. Ya lo he dicho, en el Café La Palma lo podemos ver en un espectáculo pues muy personal. Marta Zúñiga.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ya lo creo que es personal, ya lo creo. Y de hecho, los que han estado en el Café La Palma disfrutando de un buen club con nuestro invitado, pues lo han pasado en grande y le han conocido mejor, en profundidad, han interactuado con él. Hay otras fechas en el calendario que anotar, ¿eh? Los próximos 12 de febrero y 12 de marzo, que no se nos pase, anoten en la agenda. Bien. Mismo lugar, en la calle de La Palma, en pleno barrio de Malasaña.
Voy a hacer un tema que es que creo que va perfecto con esto que tú dices, porque esto es un buen club.
Justo comprobarlo.
El momento previo al primer beso. Voy a rapear el primer tema que escribí nunca.
De los bindarmes aquí llega Top Me.
Una hora y media, sin guión fijo, en un show de música, de narración, de poesía, de debate. Una auténtica experiencia, porque él en sí lo es único. Es uno de los artistas de rap más polifacéticos de nuestro panorama. La capacidad de transformar la realidad en su arte pues ha llevado a este torrejonero, él es de Torrejón de Ardoz, a lograr un récord Guinness, como bien decías, Nieves, por pronunciar 921 sílabas en un minuto. Hijo de extremeña y acuato guineano, ha crecido en Torrejón de Ardoz, es pionero en su materia, es reivindicativo, ha participado en importantes campañas contra el racismo y la xenofobia, imparte charlas, escribe, como digo, que es polifacético y está con nosotros, él es el Chollín.
Chollín, o ¿cómo te llamamos? ¿Domingo Antonio, Jean Moreno? Cuéntame, ¿cómo prefieres que te llamemos?
No, todo el mundo me llama Chollín. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola. Hey, que muchas gracias por invitarme, encantado.
Por favor, al revés.
Estaba Nieves con
placer.
Una ilusión.
Sí, ¿todos? Sí, sí. Porque es la primera vez que me enfrento a una persona tan extraordinaria. Valoro mucho que alguien, a través de sus canciones, intente eliminar muchas cosas. Cosas, ¿no? Y yo es que creo en el poder de la música, sinceramente, y creo que por ahí van un poco, ¿no?, tus objetivos.
Sí, yo cuando entro en esto de la música de forma un poquito más consciente, porque ya soy un poquito más mayor y ya tienes un plan y demás, porque empecé a rapear siendo un niño pequeño que no sabes muy bien a qué estás jugando, ¿no? Pero lo hago porque, no porque esté convencido de que la música funciona, sino porque tengo la experiencia de que la música funciona.
Tienes la experiencia.
Claro.
¿A qué nivel lo dices?
Pues fíjate, lo puedo decir a todos y vamos a empezar un poco fuerte a lo mejor, ¿no? Pero yo recuerdo cuando tenía 12, 13 años escuchar un grupo estadounidense que se llamaba Public Enemy, que en aquella época pues funcionaba muy bien a nivel ventas en Estados Unidos y era muy, muy, muy reivindicativo. Entonces, una de las cosas, yo no entendía inglés en aquella época, pero aprendí inglés traduciendo sus temas. Y una de las primeras cosas que aprendí de este hombre, de Chuck D, que era el líder de Public Enemy, es que decía que, fíjate, decía que el alcohol y las drogas eran parte del plan del sistema para mantener a la gente de abajo a abajo, ¿no? Decía, ¿por qué crees que es tan barato el alcohol? ¿Por qué crees que es tan accesible? Es porque quieren que estés borracho en lugar de leyendo. Entonces, yo teniendo 12, 13 años, que es la época en la que tú empiezas a plantearte que ya te sientes mayor y que quieres entrar en el mundillo ese que, entre otras cosas, te trae el alcohol, aprendí, gracias a lo que decía este hombre, no digo que sea una verdad absoluta, digo cómo me marcó a mí, ¿no? Que me marcó al punto de decir, oye, pues a lo mejor tienes razón y en lugar de beber voy a leer. Parece una chorrada, ¿vale? Porque es la mentalidad.
A mí no me parece una chorrada, pero me parece.
Pero marcó mi vida radicalmente, porque es eso. Yo, a día de hoy, que ya soy una persona mayor, yo no bebo, nunca he bebido alcohol, jamás lo he probado siquiera, y sin embargo he leído mucho. Que no digo que no se pueda leer si bebes, ¿no? Pero bueno, que me marcó, ¿no?
Que te marcó, y fíjate que tú te mueves en un mundo donde parece que la droga está ahí.
Claro.
Y tú reivindicas absolutamente que se puede y se debe, ¿no? Vivir sin necesidad de que tengas nada que te altere, ¿no? Entonces, igual que tus letras contra la no violencia, en este momento donde hemos visto, en Valladolid, un hombre ha matado a su pareja y a su hija de 8 años. Creo que entre todos, si sumamos, algo podemos hacer. Y sí, insisto, la música tiene mucho, mucho poder, muchísimo.
Sí, sí, estoy de acuerdo, porque al final es eso, la música es una experiencia que se puede convertir en algo muy, muy personal, muy íntimo. Tú puedes escuchar música en un garito con un montón de gente y no saber qué está sonando, pero también puedes escucharlo en tu casa con los ojos cerrados y los cascos puestos, y ahí se convierte en algo que es tuyo y te penetra de una manera diferente. Y bueno, yo ya te digo, intento siempre creerme protagonista de la sociedad en la que vivo, de modo que intento que esa sociedad se parezca lo más posible a la que a mí me gustaría tener. Y como lo único que tengo es mi música, pues eso es lo que ofrezco, claro.
Bueno, también en tus letras hay mucha reivindicación contra el racismo.
Claro.
Y no sé si ahí, de alguna manera, tú te has sentido en algún momento dolido por algo.
Sí, claro, claro. Bueno, en algún momento, ¿no? Toda la vida.
¿Toda la vida?
Claro, desde que tengo uso de razón. Una de las cosas que más me molestan, de hecho, que tienen que ver con esto del racismo, es la constante duda de su existencia, ¿no? Ahora nos llaman racializados, ¿no? A las personas racializadas preguntan constantemente si el racismo existe, si lo has sentido, si lo has vivido, si está ahí, porque nadie puede creer, ninguna persona blanca puede creer que el racismo esté, ¿no? Y sí, sí está. Y es muy triste tener que empezar todas las conversaciones, no hablo por esta, pero digo en general, por tan atrás, ¿no? Porque da la sensación de que no avanzamos nunca. Después de 20 años haciendo
Ponte
charlas,
en mi piel, la claro campaña, sí, ¿no?
Claro,
de Amnistía Internacional.
Esa tiene ya, pues eso, 20 años, por lo
fíjate,
menos.
Fíjate, pues, pero estuviste ahí, te eligieron a ti. Es que sí, me pareces abanderado de causas nobles, ¿no?
Nieves, perdona un segundito, porque acabas de decir, ahora se está utilizando el término racializado. Uh-huh. Y a mí, personalmente, es un término que no me gusta, porque creo que al final estás señalando aún más que... Entonces te quería preguntar, porque es un tema que yo discuto mucho. Tú, o sea, ¿cómo ves la utilización de ese término? Porque a mí personalmente me parece que estás señalando más diciendo racializado que diciendo negro, blanco, chino o indio.
Pero no, es que es súper interesante. Y la cosa es muy sencilla. No es un término que yo haya inventado. Yo me lo encontré y tuve que masticarlo y entenderlo porque no sabía muy bien a qué venía, ¿no? Pero luego, una vez que lo entendí, me parece que sí que es acertado. La gente negra, por ejemplo, no es gente negra, es gente. Es negra porque ha habido otro que ha dicho que es negro, que le ha racializado. Si tú eres una persona que vive en un pueblo de Guinea Ecuatorial o de Uganda o de Kenia, no eres negro. Eres una persona que está ahí con tus familiares
es,
y con tu gente.
Eso es. Sin embargo, viene un blanco
a decir, no, tú eres negro. Entonces, tú has sido racializado, no ha sido una autodefinición, sino que te han definido desde fuera. Y cuando te definen desde fuera, también te ponen los calificativos que quieren. Y a partir de ahí todo empieza a ir mal porque se sitúa una escala según la cual siempre el blanco está arriba, es el más inteligente, el más capaz, el que come la mejor comida, ¿no? Son ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo que estamos hablando de los insectos, por ejemplo, ¿no? Que hace que veas a todos los que no son como tú, pues un poquito distintos y por distintos un poquito peores. Es que al final siempre es igual.
Es lo mismo, tienes razón. Estamos hablando, si ahora han conectado y dicen, pero ¿quién es esta persona que habla así? Bueno, le conocemos como Choyin, tiene 45 años, 13 discos en su haber. A lo mejor nos hemos quedado cortos, lo mismo hay alguno más ya.
Es que no lo sé.
Se convirtió en una de las principales figuras del género en la década ya del 2000 y estamos en el 2022. Has abierto camino a muchos que iban por detrás. Marta, vamos a conocerle mucho más, ese corazón que no le cabe ahí en el pecho. A ver.
Sí, yo quisiera preguntarle a Choyin si recuerda cuál fue la canción, la primera canción que escribiste. ¿Cuál fue el título? ¿Lo recuerdas todavía?
Sí, sí, me acuerdo del texto y todo. El tema se llamaba No hay moraleja y me acuerdo del texto entero.
¿Qué decía?
Eso ya me da un poquito más vergüenza. Piensa que yo tenía 13 añitos. Pero vamos, en general hablaba de que hay que intentar entender que la vida no te tiene que por qué ir bien del todo, sino que siempre va a haber problemas y tal. En realidad yo no sabía lo que decía, copiamos un poquito lo que decían los mayores, yo pensaba que había que hablar sobre eso, sobre autosuperación y demás, y yo hablaba de eso sin tener mucha idea.
A los 13 años, 3 años antes habías conocido el mar por primera vez, sí, ¿recuerdas la sensación?
Joba, sí, sí, me acuerdo. Estábamos en el pueblo de mi madre, que es en Extremadura, en Puebla de la Reina, y mis padres nos despertaron por la mañana y nos dijeron que nos iban a llevar a la playa, cuando claro, de la playa eso queda muy lejos, ¿no? Y nos llevaron a Punta Umbría.
¡Olé! Claro, ¡ahí, Huelva!
Eso es. La cosa es que, claro, yo era, creo, el único niño de mi barrio que no había visto el mar, y eso te da pena, rabia y de todo, ¿no? Entonces fue un acto súper bonito llegar allí y ver pues eso, lo grande que era, ¿no? Y todo esto. Son esos momentos que sabes que no vas a olvidar nunca, ¿no?
Cuando pisas en la arena, ¿no? Claro, esa sensación que claro. No, que se te queda ya de por vida, ¿verdad?
Sí, y el sabor, ¿no? El sabor de... Estás acostumbrado a la piscina, que no tiene nada que ver.
Claro, el sabor de la sal, claro, ¿no? Del mar.
Que además, él decía, porque lo he leído en algún lugar, que tú calculabas cuántas piscinas cabían en el mar.
Sí, yo miré.
Bueno, es que él es ingeniero aeronáutico. Lo suyo es empezar a... Claro, matemática pura.
Entonces yo empecé a hacer mi cálculo así a vista, digo,
¿cuántos litros?
Claro. Oye, perdóname y ahora te dejo, Marta. Es que estudiaste física, ¿no?
Sí, física no las terminé porque, de hecho, la empecé a estudiar hace relativamente poco, ahora como 6 o 7 años.
Tienes que acabarla, te pega muchísimo.
Ya, sí, me hubiera encantado. No, no,
todo
no lo
es física al final, todo es física,
todo
¿verdad?
Física al final. Pero es que la vida no te da.
No da.
No, no da para no todo. Da. Que ya te digo, no descarto, que quizá pues lo retomo y vuelvo. Me gusta mucho a nivel aficionado, me gusta leer ensayos científicos y esas cosas. Soy un tío raro.
¿Y te gusta volar?
Curioso.
Y me encanta volar, sí.
¿Ah, sí? ¿Sabes pilotar un avión?
Sí, sí, también.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Vaya, o sea, no te la esperabas,
Esa no.
Sí, 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 con la tontería. Empecé a volar con 17 años, vuelo a vela, veleros. Y toda mi vida en realidad ha girado un poquito en torno a las cosas que vuelan. Es para mí una sensación muy agradable. Es quizá lo que me lleva a sentirme bien ahí arriba es a lo mejor un poco triste, en el sentido de que cuando subo ahí arriba estoy feliz porque estoy muy lejos de todos. Se supone que eso no debería ser el motivo, pero sí, ¿no? Esa sensación de libertad, de estar en las tres dimensiones, de poder moverte así, ¿no? Es algo que es muy especial. Y incluso me llegué a plantear trabajar de eso, pero claro, mola mucho más el rapero.
Bien dicho. Oye, entonces intuyo que si subiendo arriba te veías feliz, ¿la felicidad la consigues a ratitos o la consigues de una manera continuada?
No, tiene que ser a ratitos. Tengo una... Nada, esta filosofía no es mía, o sea, seguro que la he copiado de algún sitio, ¿no? No creo que sea sano buscar la felicidad con mayúscula que nos venden en la literatura o en el cine y demás. Creo que tenemos que ser capaces de entender que esa felicidad aparece todos los días un ratito, un poco. Y lo que tienes que hacer, el truco, es encontrarlo, ¿no? Yo empecé a hacer un ejercicio hace unos años que se llamaba buscar el mejor momento de mi día. Y la verdad es que me ha servido mucho. Y todo empezó con... Y esto es una chorrada, pero todo empezó estando en el portal de casa de mis padres. Era verano. Sabemos que aquí en Madrid hace mucho, mucho, mucho calor. En el portal de mis padres tiene un soportal así más o menos grande donde hace mucho fresquito cuando vienes de la calle, ¿no? Y recuerdo que estaba pasando un día de mierda y entré en el soportal y me dio el airecito, ¿no? El viento. No viento, pero sí el aire, ¿no? La bajada de temperatura. Y cerré los ojos un instante, ¿no? Y dije, ¡oh, qué bien! Y dije, oye, vale, la vida es una mierda, pero ahora mismo... ni tan mal, ¿no?
¿Verdad?
Y esa noche me la apunté. Dije, mira, no es mucho, pero el mejor momento de mi día de hoy ha sido ese. Y a partir de ahí empecé a apuntármelo todos los días y ahora ya no lo apunto, pero sí lo pienso cuando me acuesto.
Qué bien. O sea, es en el momento de meterte en la cama donde dices, voy a visualizar el mejor momento del día.
Sí, no lo puedo decir espectacular. Solamente lo mejor que me ha pasado hoy. Que a lo mejor no es muy grande, pero me puedo recrear en eso en lugar de recrearme en todo lo malo que tenemos.
Fíjate, lo mal que me ha pasado, eso. Tal, ¿no? Dices, ha habido algo, a lo mejor es una mirada, un apretón de manos, siempre
la
hay algo.
La primera cucharada de has ido a comer a casa de tu madre ha hecho garbanzos y te mete la primera cucharada y es como, oh, mamá, cómo te quiero.
El mejor momento de tu día de hoy, ¿a qué día estamos? Que se me ha perdido. ¿A 23 de enero de 2023?
Claro, yo suelo esperar al final del día.
Para hacer balance, ¿no?
Sí, entonces no lo sé, pero muy probablemente vaya a tener que ver con lo que estamos haciendo hoy.
¡Wow!
Gracias. Bueno, el rap. Es que yo lo veo tan difícil, porque tú ya estás acostumbrado, pero me parece complicadísimo. Y además es una forma también de hacer literatura, como claro. El que escribe poesía, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos el proceso para ti es, y además luego quedarte con las letras.
Claro. Sí, hay mucha gente que a la que le llama la atención que seas capaz de acordarte de tus letras, pero a mí me parece exigir muy poquito a un artista que se acuerde de sus letras, que menos, ¿no? Antes hemos estado hablando, mi primer disco salió en 1999, llevo toda la vida trabajando de esto, no he sido otra cosa siendo adulto que rapper, ¿no? Que rapero. Entonces, bueno, tiene muy poquito mérito que... Pues eso, que me acuerde de mis letras, porque es que es mi trabajo, ¿no? Yo me lo tomo tan en serio como cualquier otra persona, ¿no? Así que no tiene...
Claro, pero no es una canción con, te quiero decir, con un estribillo que repites, que machacas, que sí, que a veces también ahí le pones el estribillo, pero es que como tiene tanto contenido... Sí. Yo digo, es como si a mí me dicen, recuerda una novela, venga, ponte a recitarla. Dios de mi vida, no soy incapaz. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que,
pues
que tiene tanta consistencia que
pues,
lo veo complicado.
Conociendo un poquito tu trayectoria, porque al final eres como parte de la familia, ¿no? Si tu trabajo fuera recordar novelas, las recordarías. Si no fuera esto, si no fuera estar aquí en un micrófono y hacer un programa diario, que todo lo que conlleva. Si tu trabajo fuera, si tú te comprometieras con tu jefe o con quien sea, ¿no? A aprender novelas y eso fuera lo que tuvieras que hacer 8 horas al día, tú te aprenderías las novelas.
No, pero más que 8 horas. Tu trabajo no es 8 horas al día. No. Es que el problema es que tu trabajo son 24.
Claro. 24
es el...
Claro, sí. No, en eso sí, te doy la razón, claro. Sí. Porque además es que tú lo vives de una manera muy intensa. Te comprometes tanto que no pasabas por aquí.
No, yo tengo una... A ver, yo me dedico a lo... Yo, es que esto es muy raro, porque yo tuve una idea de pequeñito, pensé que podría vivir de la música y de repente, pues, funcionó, que era lo más improbable que podía pasar. O sea, no podía pasar, eso no iba a ocurrir, ¿no? Entonces, como pago por esa suerte, o llámalo como quieras, yo lo que ofrezco es compromiso. Mi compromiso absoluto con lo que hago. Yo no puedo subir a un escenario y no darle a la gente que ha venido a verme todo lo que tengo. No la mitad. No es faltarle respeto a nadie, que cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo no puedo subir a un escenario con gafas de sol oscura. Yo necesito que me miren y mirarles y que me vean. Y darlo todo, y ensayo todo lo que haya que ensayar, y no fallo porque es mi compromiso, es que es lo único que tengo que hacer, es que tengo que hacer eso y lo tengo que hacer bien. Y si cuando fallo, porque todo el mundo falla de vez en cuando alguna vez, me paso épocas muy malas con mis fallos, me castigo mucho, porque no me lo permito, porque creo que esa gente no se lo merece.
No te castigues tanto, por favor, sé más benevolente.
No, pero yo creo que castigarse es bueno, castigarse dentro del sentido común, pero lo que tú haces de recordar el momento más feliz, eso también te llevará a recordar los momentos que igual te produjeron infelicidad,
claro,
por culpa, entre comillas, sí, tuya. Entonces, sí, al final, porque quieras que no, uno, no es verdad, o sea, hay mucha infelicidad que te viene aunque no la busques.
Eso es.
En la vida, desgraciadamente, sobre todo para determinadas personas, pero también es verdad que muchas veces la estamos buscando con actitudes. Entonces, pues yo creo que eso es bueno. Lo de examinarse y castigarse, yo creo que es bueno.
Sí. Simplemente es eso, ¿no? No sé si es la culpa o entender que es tu responsabilidad, sí, sí, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a quitarnos la responsabilidad. Cuando algo no sale bien, invertimos mucho tiempo en inventar excusas.
Claro.
Que es un tiempo que podríamos utilizar pidiendo perdón, intentando solucionar lo que has hecho mal.
Esto salvando, que quiero dejarlo claro, que hay para muchísima gente, desgraciadamente, la pena le viene por mucho que no la quiera buscar,
así
porque
es.
Tiene mil problemas encima y mil tragedias, ¿no?
Eso es.
Pero eso, por supuesto, y contra eso no puedes hacer nada, ¿no? O sea, enfermedades, etcétera. O sea que...
El poder de las redes sociales. ¿Crees, Chollín, en, entre comillas, la felicidad de las redes, de no, algunos postureos, no, no sé, no, ¿cómo, cómo no, se, te manejas con las redes sociales en ese sentido?
Muy regular, la verdad. Tengo una relación, porque a mí me gusta ser como muy honesto con la gente que me escucha, con la gente que consume lo que yo hago, y es verdad que a veces siento que miento en las redes sociales porque pongo más contenido del que me gustaría. No quiero invertir mi tiempo en pensar qué demonios me toca subir hoy. Y sin embargo lo hago, porque al final esto también te da de comer, ¿no?
Está la parte de tu trabajo. Más,
eso es. Entonces sí, se lo llevo regular. Pero la parte esa de la felicidad que nos venden en las redes sociales, me la creo lo mismo que me creo una película de Los Vengadores o un libro de dragones.
Hombre, la felicidad, por, tal y como te ha cambiado la cara, es el día que vas a comer a casa de tu madre y te metes esa cuchara garbanzo. De garbanzos en la cara. Es
o la brisa en los soportales de su casa.
Sí, sí, pero los garbanzos le
ponen. Hombre.
¿Qué quieres que te diga? Con el calor de Madrid, a mí los portales de Madrid creo que necesitan... Yo siempre lo he pensado, que los portales de Madrid son los grandes desconocidos y los portales de Madrid en verano son el cielo en la tierra, ¿eh?
Es un cachito
mía,
de cielo.
Madre mía. Oye, Chollín, ¿ahora en qué estás trabajando? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás construyendo?
Pues me han dicho que no lo cuente, pero lo voy a contar igualmente porque bien, soy rapero. Es que las cosas son así.
Claro.
Estoy escribiendo una obra de teatro que en realidad ya es la tercera. Que, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento de tu vida que dices, ¿pero qué ha pasado? Cuando ves tu currículum, digamos, es como, pero ¿en serio? ¿Es la tercera ya? Pues en eso estoy. Estoy escribiendo una obra de teatro que me está ocupando mucho tiempo. De hecho, llevo como 3 o 4 días... Bueno, tú sabes cómo funciona eso. Sin que me salga
atascado,
alguna,
¿no?
Sin que me salga una frase que merezca la pena y es que me peleo conmigo mismo. ¿A ti no te ocurre que de repente piensas, ¿y si lo he perdido ya?
Si se me ha ido.
Sí, y
claro.
Si ya, y si ya
claro,
está, si ya,
claro,
ya se, sí, se me han acabado los poderes.
Pero vuelve, sí. ¿Sabes por qué vuelve?
Siempre vuelve.
En el caso de ustedes dos, por lo menos, por el caso de Nieves, que yo quien más conozco, vuelve porque al final las cosas vuelven cuando te sientas a que vengan, es claro, decir, no te van a pillar de copa y te vienen, o no, sea, no, si te viene cuando estás
ahí, tiki,
entonces pues vienen, claro que vienen.
Pues obra de teatro, qué bueno. Pues te podemos ver, si no, ¿no? En el Café de la Palma.
En el Café de la Palma, sí. Vamos a recordar, en la calle de la Palma 62, en Malasaña, domingo 12 de febrero y el 12 de marzo también.
Sí, bien. Bueno, eso es, claro, como eso, yo estoy súper orgulloso de ese formato porque es solamente para 54 personas, entonces siempre está lleno. O sea, en realidad me pueden ver los que ya han comprado las entradas, los que no, no. Pero
me gusta.
Llevamos ya más de 200. Y 200, obviamente, un aforo completo porque, insisto, son solamente 54 personas. Pero al final, con la tontería, estamos hablando de miles de...
De personas, sí, que han pasado por ahí
a
verte y que han podido conversar contigo,
es,
y que te han podido escuchar sin tener que llevar como unos anteojos,
eso,
¿no?
Es.
Diciendo, creo que ahí al final está Chollín. Es no, que, no, se te ve cerquita.
Es muy bonito eso, porque es el complemento perfecto para el concierto, ¿no? Tú haces el concierto, en el concierto hay mucha gente, pides a la gente que salte, que grite, bueno, concierto. Y entras en el Buen Club, me encanta porque nadie sabe cómo es en Buen Club. Ayer tuve uno y cuando terminó yo le decía a la gente, digo, ¿cómo lo explicarías esto a alguien que te pregunte? Es muy, muy complicado. Porque soy yo con un micrófono, mi DJ detrás y hablando con ellos. O sea, la música de vez en cuando, ¿no? En función de lo que estemos hablando. Pero claro, la gente pues se lleva, creo, una agradable sorpresa cuando ve que más que conocer la obra, porque ya la conoce, lo que va a conocer es a... Pues al autor.
Al autor. Pues hemos intentado presentar al autor, a Chollín, acercarnos un poco más a ti. Sabíamos que eras una persona muy interesante, pero creo que nos hemos quedado cortos en la perspectiva que teníamos.
Sí.
Así que esta es tu casa, nos encanta que vuelvas, nos encantará tenerte aquí de nuevo.
Cuando queráis, yo encantado.
Pues gracias y que te vaya bonito, fíjate.
Igualmente.
Te tiene que ir muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Muchas brisas en el portal.
Eso, muchas cucharas de garbanzos, muchas. Gracias a, también Marta, ahí está Chollín.
Me dejo al resto, a los que estáis en eso, mi fin es más modesto. No quiero tener razón, esos la van imponiendo. Yo no pretendo que otros vivan según lo que creo. Bastante tengo yo ya, bastante tengo para meterme en casa de nadie a dar lecciones, lo siento. Presumo de disciplinado, pero a veces peco. Intento ponerme las metas donde creo que llego. Tengo los brazos largos, la autoestima en el cielo, pero no me autoengaño, hay cosas que intento y no puedo, ya está. Mi frase motivacional para eso. Tengo tengo capacidad y límites, lo sé y lo acepto. Y mientras cojo otro libro, me siento un rato y leo. Qué bien que escriben algunos, qué envidia. Todo lo que soy, todo lo que sé, requirió un poco más que fe. Siempre me empeñé en hacer las cosas bien, pero acaba bien y vuelvo a empezar otra vez. Todo lo que soy.